COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30, hoy estrenamos el mes de febrero, es el primer día del segundo mes de este año 2022. Y ya sabéis que la pasada medianoche se cerró el mercado de fichajes, y he de reconocer que anoche, desde casa, asistía con estupor, y reconozco que también con cierta indignación, a lo que estaba sucediendo en las oficinas del FC Barcelona. Un club al que recuerdo le urge un importante proceso de refinanciación de una deuda que supera, atención a la cifra, los 1.300 millones de euros. Un club con un gravísimo problema con sus anteriores dirigentes, que veremos en qué estancia judicial termina. ¿Cómo es posible que el Barça, con todos los problemas financieros que arrastra a día de hoy, haya podido inscribir en esta ventana de fichajes a Ferran Torres, a Aubameyang o a Adama Traoré sin finalmente dar salida a Dembélé? Uno de los jugadores que, como ya sabéis, podía haber sido clave para intentar desatascar el tema del famoso límite salarial. Después vendrán desde la Liga a hablarnos de milongas denominadas fair play financiero y límites salariales. Y yo lo que me pregunto es, ¿en qué situación quedan el resto de clubes? ¿De qué sirve mantener a rajatabla ese fair play financiero y el límite salarial si después clubes poderosos de Europa, como el PSG o, como estamos diciendo, el propio FC Barcelona, campan a sus anchas por el fútbol profesional? Después nos rasgamos las vestiduras diciendo que qué cosas pasan en el fútbol. Pero ¿sabéis cuál es la realidad de todo esto? Que en el caso del fútbol profesional, de los 42 que forman parte, mandan 2, y el resto se han convertido por méritos propios en auténticos títeres. Así arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, que es posible gracias al trabajo de Tonecho Vilela y de Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido. Está Ricardo de Miguel, os saluda Santi Peón. 32 minutos ya por encima de las 3 de la tarde, tenemos muchas cosas para vosotros. El programa que os va a acompañar desde ya y hasta las 4. Esto es, insisto, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Así que sin duda en Casa Celta la noticia de estas últimas horas ha sido el cierre de mercado. Ha sido un lunes muy tranquilo en la sede del Real Club Celta. Un mercado, el de enero, que se cierra con 3 movimientos. 2 en dirección de salida, 2 cesiones. Uno, Miguel Baeza, que juega ya para la Sociedad Deportiva Ponferradina, y otra salida, la de Okay Gökçüoğlu, con la particularidad que en el caso del turco, que se ha marchado al Getafe cedido hasta el final de la presente temporada, si el equipo que dirige Quique Sánchez Flores consigue la permanencia en primera división, el Getafe tendrá que pagar traspaso por el futbolista. En cuanto a las llegadas, tan solo una llegó en condición de libre, con la carta de libertad bajo el brazo, el internacional mexicano Orbelín Pineda. Esto, ¿en qué panorama nos deja en cuanto a la primera plantilla en lo que resta de temporada? Que Coudet tan solo tiene 20 fichas del primer equipo, 20 fichas profesionales, con lo que es muy evidente, muy lógico pensar que el entrenador argentino va a tener que tirar del filial, del equipo filial, para cuanto menos completar las convocatorias. Vamos a analizar lo que ha dado de sí este mercado de invierno para el Celta de la mano de Javi Maté. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Lo primero, nosotros muy bien, Javi, sobre todo encantados de escucharte. Lo primero te iba a decir, si me lo permites, a colación un poco de la presentación de la entrada que he hecho en este Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, y porque sé que tú eres un hombre de fútbol de verdad, a ti lo que ha pasado en este mes de enero en cuanto al apartado de fichajes del Barça, ¿qué opinión te merece, Javi?
Como a todo el mundo, pues es que ahora mismo, no sé, la Porta, yo creo que han tenido una huida hacia adelante, hay cosas que no se entienden. Me sorprende que tenga un entrenador como Xavi, con la personalidad y con lo que ha sido, y que todo eso suceda estando él, que la verdad me merece Y entonces, pues la verdad es que es un poco sorprendente, pero bueno, esto es el fútbol que quiere, pues este es el que tenemos. Pero sí es verdad que tienen que empezar un poco a tener cuidado, porque la gente, como todos vemos, está empezando a aburrir. Los estadios están empezando a notar cómo mengua la asistencia cada domingo, y es por eso, porque se toman muchas decisiones, se permiten muchas cosas. Estamos en manos de una liga de fútbol profesional y de una federación que tienen una guerra abierta y que son capaces de hacer exactamente lo contrario a lo que dice el otro solo por criterio. Entonces, bueno, si el país está como está y nos quejamos de lo mal que se llevan, pues imaginaros cómo está el resto, incluido el fútbol, que es lo que a mí me interesa, obviamente. Pues he hecho un Cristo, claro.
Pues desde luego que sí. Te agradezco esa opinión sobre lo que está pasando en el Barça, porque lo hemos hablado esta mañana. A mí me tiene absolutamente indignado. Pero evidentemente, la gente que nos está escuchando, la audiencia de la cadena COPE, lo que quiere saber es qué balance hace Javi Maté del mercado de invierno que esta pasada medianoche, insisto, se cerró en el caso concreto del Celta.
Tú decías, la noticia es que no ha habido movimientos. En el Celta llevamos unos años que la noticia es que no hay noticia. Nada más que sí, evidentemente, le interesa deslizar alguna cosa, quién va a causar baja o a quién podemos traspasar. Y no hay noticia, a mí no me sorprende, porque ya se veía las intenciones que tenemos. Y lo que sí que no me sorprende, pero sí me preocupa un poco, es que, joder, no solamente estamos con 20 fichas, sino que hemos disminuido de una manera, creo, nuestro potencial, que teniendo el número que tenemos, yo siempre digo lo mismo. En el fútbol cuesta conseguir cosas una barbaridad. Si la gente, vuestros oyentes, todo el mundo, fuera consciente de lo que costó convencer que deberían pasar las plantillas de los clubes, de en vez de tener 22 a tener 25, que en vez de 15 le dejaran primero 16 y después 18, ahora no sé cuántos porque ya me he perdido. Y resulta que nosotros estamos con la misma plantilla que cuando jugaba yo, más tiesos que un garrote, pues entonces la verdad es que es difícil de entender. Es una pena, porque el Celta tiene un relativo buen equipo. Cuando hacemos las cositas medianamente, tenemos muy, muy buen potencial. Pero está basado en 11, en 12, en 13 jugadores. Y ahora empieza a llegar febrero y marzo y abril, y se acumulan los partidos y se acumulan las sanciones, y te empiezas a dar cuenta de los casos que te quedas. Entonces, ante eso, evidentemente, solo existe el as para matar al tres. Así se tiramos más de las plantillas de los filiales y de los juveniles y todo esto. Bueno, si al final de año hemos cumplido los objetivos, que no sé muy bien cuáles son, pero a las evidencias hay que remitirse de lo que hacemos, pues a lo que podemos aspirar, y se cumplen esos objetivos y han jugado, pues Fontán 20 partidos, Domínguez 14, Miguel 8, pues habrá servido para algo. Si no, pues evidentemente nos habrán metido otro gol por la escuadra, ¿no? Y creo que es así, porque la verdad, hace unas semanas, en unas entrevistas, el máximo propietario decía que el Celta iba a disputar un título. Entonces, ese discurso, en mi opinión grandilocuente, luego no concuerda muy bien con las piedras que vamos poniendo para crear el camino que nos lleve hasta allí. Pero, en fin, pues, mejor poco y bueno, pero eso hay que verlo, porque a Rubén Pineda de momento es una incógnita.
Me ha parecido entender en esta respuesta, Javi, que para ti, con las salidas y con la llegada, la única llegada de Orbelín, que la plantilla queda, o que es más débil de lo que había antes de empezar este mercado de invierno.
Yo entiendo que sí, pero no voy a ser tan populista y decir, es que ya numéricamente, evidentemente, ya, si Baeza no contaba, cosa que no entiendo, pero no sé, Okay es un caso que me tiene un poquito desesperado, entre comillas, evidentemente, porque no sé muy bien por qué se va. No sé. No, es que no lo utilizábamos. Joder, pero es que cuando lo hemos tenido que utilizar, pues no ha sido nada más que en casa del tercer clasificado, el Benito Villamarín, y ganamos 0-3. Con un rendimiento, una posición que no era el suyo. Lo cual quiere decir que cualquier otro jugador que no viene jugando y le dicen que tiene que jugar de central, tú siendo miembro de centro, lo primero que haces es torcer el morro y después jugar, va. Y entonces no entiendo por qué reforzamos incluso a un equipo como el Getafe y decir, bueno, pues ojalá que entren las rotaciones y luego ya veremos a ver qué nos da. Hemos incorporado un jugador que es evidente que es una apuesta económica, porque lo compramos gratis, aunque haya que pagarle una ficha muy alta, pues si sale medio regular, joder, pero ahora me dicen que lleva 40 días parado, joder, pues sí que me destroza un poco, porque este chico cuando, claro, es que si ha estado 40 días parado, no puede venir a entrenar al fútbol europeo dando el salto con lo que conlleva. No quiere decir que esto sea mejor, pero sí es verdad que es más rápido, que hay menos espacios, que se aprieta un poco más, que te tienes que adaptar. Si encima vienes de estar 40 días parado, pues claro, cuando se dé cuenta dónde está Príncipe, en la calle o Balaídos, en Vigo, pues ha pasado la temporada. Yo creo que es un jugador que ojalá, evidentemente, nos dé ese nivel que parece que tiene, ¿no? Que no le discuto como jugador, pero coño, es que tampoco le vamos a poder exigir demasiado, porque ahora está concentrado con su selección, porque cuando venga va a pasar un poco lo mismo, va a empezar a jugar con cuentagotas. Entonces, no es un refuerzo que ahora mismo nos haga mejores a la totalidad de la plantilla. Al equipo, pues es muy difícil incorporar a un jugador ahora que mejore a Bryce, que mejore a Yago, que mejore a Santimina. En defensa, a lo mejor sí que habría alguna posibilidad, es mi opinión personal. Pero yo sé que el mercado de diciembre, el mercado de enero, ahora, es francamente difícil, pero coño, por lo menos dale algún arma al cuerpo técnico para que pueda usar esas alternativas, ¿no? Yo sigo diciendo que no me creo que Caudet haga tan pocos cambios durante los partidos, habitualmente, normalmente, si no es por una razón de mandar un mensaje. Es decir, mirar que esto es lo que hay, que necesito más. ¿Qué es lo que pasa? Que como todas esas cosas antes se sabían y ahora no se saben, pues bueno, guardemos todos un discreto silencio y dejémoslo correr, ¿no?
Como siempre, muy clarito en tus respuestas. Querido Javi Mate, cuídate mucho. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Además, tenemos semana de partidos internacionales para varios futbolistas del Celta. Hoy vuelve a ser el turno, previsiblemente con 90 minutos por delante, para Renato Tapia en el partido clasificatorio para el próximo Mundial de Qatar entre Perú y Ecuador, que se disputa en Lima. Después del partido, en las próximas horas, damos por hecho que Renato Tapia emprenderá viaje de regreso a Vigo. Para mañana, miércoles, queda el México-Panamá, también clasificatorio para el Mundial. Se va a disputar en el Estadio Azteca. Veremos si hay o no minutos para Orbelín Pineda y para Néstor Araujo. Y entre tanto, los que se han quedado aquí, los que se han quedado en Vigo, siguen preparando el partido de Liga del próximo sábado en Balaídos a las 6:30 frente al Rayo Vallecano.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se venga de arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona de shocker.
Pues no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Tenemos de viaje rumbo a Huesca a la expedición del Balomán Cangas Frigoríficos Domorrazo, que mañana a las 8:15 de la tarde, un mes y medio después, vuelve a competir. Mañana se disputa en Huesca, frente al Vada, el partido de ida de la tercera ronda eliminatoria de la Copa del Rey. Recuerdo que es justo la previa a disputar la gran fase final de la Copa del Rey. Os invito, antes de seguir, a que escuchéis este curioso sonido.
Ganar aquí era muy difícil. Entonces, con el pabellón abarrotado, aquí vino la de mar y le ganamos. Más de la mitad que fueron allí a León y que vivieron uno de los mejores días de su vida. Y mira, fue el día más grande del balonmano de Cangas, ¿no? Porque se fletaron, ahora no sé exactamente, 18 autobuses, creo, entre 15 y 20 autobuses.
Este sonido es simplemente un extracto, un fragmento de un documental sobre la historia del balonmán Cangas del Frigoríficos Domorrazo que sobra de nuestro siguiente protagonista, de Roberto Pastoriza. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Roberto, cuéntanos, ¿en qué consiste este documental sobre balonmán Cangas?
Pues este documental nace de mi mente inquieta, porque yo soy de Bueu, tengo al lado al balonmán Cangas, y pensé, jolín, es un equipo profesional que por lo general siempre tiene un presupuesto bajísimo para afrontar temporadas, y digo yo, bueno, vamos a acercar este balonmano profesional, pero también de pueblo, a la gente que no conoce, porque cuando suena balonmano profesional, se te viene a la cabeza el Barcelona, el Vesprem, Vidasoa, equipos con capital. Entonces, para dar a conocer también un poco al pueblo y a la gente cómo se trabaja y quiénes son los jugadores y directiva de balonmán Cangas y la gente que hay detrás.
Claro, ¿y cuál es, Roberto, un poco el motivo o los motivos, imagino que serán varios, que te han llevado o que han despertado en ti esa curiosidad y esa necesidad de contar esta historia y hacerla pública?
Pues aparte de satisfacción personal, porque a mí me encanta grabar vídeos y documentarme acerca de temas que me interesan, mi afición por el deporte. Yo hace 3 años fui por primera vez al Gatañal y lo tengo al lado de casa y perdimos, ese partido lo perdimos, pero no sé, hubo algo allí, una magia que me enganchó y desde ahora cada vez que puedo me acerco y paso allí el sábado y el domingo.
Imagino, Roberto, que una vez que les pones al club, acabamos de escuchar en ese fragmento incluso a Manuel Camiña, a uno de los grandes presidentes de este Frigoríficos Domorrazo, la idea de, oye, vamos a intentar llevar esto adelante, imagino que desde el club todo el mundo encantado, ¿no? Y todo facilidades para ti.
Sí, 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 yo ya desde el primer día, cuando les propuse la idea de hacer un vídeo, súper familiar todo, el pabellón para mí, los jugadores me acogieron súper bien, la directiva. Te cuesta al principio porque yo soy un chaval tímido y hacerte un poco la situación y echarle un poco de cara siempre cuesta, pero me lo hicieron súper fácil y a los 2 días ya los jugadores súper bien, todo el mundo súper bien, como si fuera ya de siempre de allí.
Porque tú, Roberto, eres de Cangas y eres del balonmán Cangas, ¿eres fan del balonmán Cangas?
Yo soy de Bueu y desde hace 3 años, eso, como te digo, que fui por primera vez, yo quiero que el Cangas gane siempre. A mí me flipa el ambiente que hay allí, siempre nos ponemos cerca de las mareas, ahora con la excusa del documental estoy a pie de pista, cerca de las mareas, o sea que para mí es un lujo.
¿Y qué más vamos a ver? Porque esta mañana, a través de las cuentas oficiales en las redes sociales del club, hemos visto, creo que es el primer capítulo de cuántos. ¿Qué más nos queda por ver de este documental que has preparado?
Mínimo, que ya lo tenga listos, tengo 2 más, pero mínimo espero hacer unos 7, mínimo, eso es lo que espero. Preparados tengo el que se dio ayer y 2 más que iré colgando las próximas semanas.
Uh-huh. Pues estaremos muy pendientes. Por la parte que me toca, aunque yo evidentemente no soy balonmán Cangas, pero te doy las gracias por ilustrarnos un poco, por acercarnos la historia de un club tan importante como es, no solo para Cangas, sino para el balonmano gallego, este Frigoríficos Domorrazo, y por supuesto, desearte toda la suerte del mundo con este proyecto, con este documental.
Nada, pues muchas gracias a vosotros por la llamada y bueno, si estáis atentos ya veréis las siguientes entregas.
Pues ni lo dudes, Roberto, que vamos a estar muy atentos. Roberto Pastoriza, el autor de este documental, cuya primera parte, primera pieza, ya se puede disfrutar, insisto, a través de las redes sociales, del Twitter, en concreto, del balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo. Y además, atención, porque mañana en División de Honor Plata recuperamos partido, y no es un partido cualquiera. Mañana tenemos derbi en Pontevedra. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mañana se juega un partido importantísimo entre el Teucro y el Cisne en la capital de la provincia y tú esta mañana has hablado con el héroe teucrista del pasado domingo.
Así es, el héroe, no hay una mejor palabra para definirlo, Marko Jokić, el central del Teucro, que recuerdo en esa última jugada, en el partido contra el Novasen, también el derbi provincial en este caso de la provincia de Pontevedra, marcaba ese 7 metros que le daba la victoria a los suyos ya con el tiempo cumplido. Me contaba que siempre es especial ganar un derbi, el de este fin de semana pasado contra el Novasen, sobre todo en la complicada situación que atravesó el equipo cuando no llegaban los resultados, pero admite que todos y cada uno de los partidos son importantes hasta el final de la presente temporada.
No solo por ser un derbi, ¿no? Para nosotros todos los partidos de aquí a final de temporada pues son bastante importantes y bueno, más contentos que nada por la afición, ¿no? Por ganar el derbi y por esos dos puntos que dependiendo también de cómo termine esta primera fase, pues también nos pueden servir. Sobre todo también pensando en la dinámica, ¿no? De seguir ganando partidos, de seguir teniendo buenas sensaciones.
Y sobre también la última jugada, la del penalti que transforma nuestro protagonista, Marco Jokic, y que le da la victoria al Teucro por un gol. Dice que aunque mientras juegas un partido, como profesional sueles abstraerte de lo que ocurre a tu alrededor, en ese momento sí que sintió que era el foco de todas las miradas.
Pues la última jugada, si te soy sincero, me encontraba bastante tranquilo. Momento que, bueno, después del golpe que me llevo y solo escucho a mis compañeros decirme que sí que han pitado penalti. Sí que notaba, ¿no? Esa la presencia, porque al jugar normalmente un poco te desconectas, ¿no? De lo que te rodea, estás muy concentrado. En ese momento sí que pues noté, ¿no? que todo se decidía ahí, que la gente estaba de pie, que eran dos puntos importantísimos para nosotros también.
Un penalti que transformó el central y que supuso la alegría de toda la afición teucrista. Así explicaba Marco Jokic cómo se sintió tras transformar el 7 metros.
Ya hay la alegría y todas las emociones salen y lo único que quieres pues es abrazarte con los tuyos, con tus compañeros y celebrarlo con la afición. O sea, no es una sensación, la verdad es que muy bonita, pero bueno, lo importante es que salió todo bien y haber podido celebrarlo con ellos.
Y como bien decía Santi, no hay descanso para el Teucro, que mañana afronta su derbi aplazado contra el líder, contra el Cisne, y el capitán Marco Jokic es consciente de que a este Teucro le ha costado mucho arrancar, a comenzar a conseguir esos resultados, pero dice que en el momento de forma actual y con la mentalidad que tiene la plantilla pueden ganarla cualquiera.
Nos ha costado y ha llegado un poco tarde, por desgracia, pero vamos, estamos ahora mismo en un punto en el que le podemos ganar a cualquier equipo de la categoría. La energía y la mentalidad positiva que tiene ahora mismo el equipo y lo enfocado que está, yo creo que es para afrontar este y los siguientes partidos y solo pensar en la victoria.
Se suele decir que en un derbi puede pasar de todo, que a veces es más importante el corazón o la garra que la propia calidad. Por eso, el central del Teucro dice que no ve a ningún claro favorito en el derbi pontevedrés, es decir, que el Cisne, a pesar de ser líder, no es favorito en el partido de mañana.
En un derbi puede pasar de todo. Te da ese incentivo más de luchar y de pelear por la gente, por la afición. Entonces yo creo que después de lo del domingo hemos demostrado que en partidos así no suele haber favoritos claros y vamos, nosotros en todo momento vamos a ir a pelear el partido desde el minuto uno, a buscar la victoria y...
Vaya partidazo, mañana en el Municipal de Pontevedra entre el Teucro y el Cisne. También mañana a las 7 de la tarde se recupera otro partido que fue en su día aplazado por casos COVID. Mañana a las 7 se juega también el Soria a Canor Novas Balinox. Y ayer, recordaréis que abríamos la semana, empezábamos el lunes elogiando, seguramente no hayamos sido los únicos en estas últimas horas, la gran figura de un Rafa Nadal que trasciende, como es lógico, a lo deportivo. Sus gestas se viven en todo el mundo, como sucedió también el pasado domingo con motivo de la final del Australian Open del Club de Tenis de Pontevedra, cuyo presidente está a la escucha y es Enrique Domínguez. Don Enrique, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues tremendamente emocionante el vídeo de los niños del Club de Tenis de Pontevedra vibrando con ese último punto en el partido y en la victoria de Rafa Nadal en Melbourne.
Pues sí, la verdad es que sí. Hemos estado 5 horas y media, ¿no? Prácticamente sentados en el sillón, esperando, ¿no? Siempre con ilusión y con esperanza, por cómo es Rafa, pues por si podía llegar la victoria. Y ahí estuvimos, ¿no? Intentando animarlo, apoyarlo. Y bueno, pues mira, al final se ha conseguido.
Cuénteme una cosa, ¿se juntan habitualmente cuando Rafa disputa grandes finales?
Pues sí, solemos reunirnos porque, bueno, vale la pena compartirlo, ¿no? O sea, la gente del mundo del tenis, pues sabemos compartir estas cosas en los buenos momentos y también en los malos, porque no siempre se gana, ¿no? Pero bueno, hay que saber, evidentemente, equilibrar, y cuando, bueno, pues uno llega a una final, siempre tiene esperanzas y ganas de verla y de disfrutarla, ¿no?
Decía yo, antes de darle paso, que Rafa Nadal trasciende a lo deportivo. No sé si está de acuerdo, quiero pensar que sí en esta afirmación que hago.
Pues sí, yo creo que a nivel personal, ¿no?, es una persona que nos da ejemplo a todos en la constancia, en el trabajo, en el buen hacer, en el no dejar, ¿no? En este caso, pues una bola por perdida, y creo que, pues bueno, pues todos debemos de aprender un poco de su dedicación y de su constancia, y de que, bueno, pues que en la vida, ¿no?, pues también podemos afrontar ciertas dificultades, pues con esa constancia, con esa ilusión, con ese seguir haciendo y seguir peleando. Uh-huh. Porque al final, evidentemente, si lo dejas atrás y no tienes esas ganas, esa fuerza y esa ilusión, pues no puedes llegar a conseguir tus objetivos. Claro. Pero bueno, Rafa nos ha demostrado el otro día que con esa fortaleza mental y física que tiene, y con esas ganas, ¿no?, de seguir luchando y de seguir peleando, pues se puede conseguir, y él lo ha conseguido. Y creo que a nivel personal, como dijo el otro día John McEnroe, ¿no?, pues uh-huh, que todos sabemos del carácter y la personalidad que tiene, ¿no?, pues que Rafa a nivel personal pues es una de las mejores personas deportistas de todos los tiempos, ¿no?
Sin duda. Enrique, ¿nota o percibe que Rafa es una inspiración sobre todo para los pequeños tenistas, para los más pequeños que empiezan a practicar el tenis, y sobre todo cuando hay este tipo de finales tan importante, sobre todo porque además la ha ganado el bueno de Rafa, que hay más movimiento en el club, que más niños se animan a acercarse y a preguntar, oiga, yo también quiero intentar parecerme a Rafa Nadal?
Pues sí, mira, nosotros hemos tenido la suerte el pasado mes de noviembre, el Club de Tenis Pontevedra, que fue seleccionado con el Liceo Casino de La Coruña, como los dos clubs a los que vinieron monitores, ¿no?, de la escuela de Rafa Nadal, los eligieron como uno de los dos clubs de Galicia. Y el pasado mes de noviembre, pues los 100 chavales que tenemos en los equipos del club, pues asistieron a las jornadas que estos monitores nos dedicaron, entrenando con los chavales, y bueno, pues fue para ellos una ilusión tremenda. Además, bueno, pues no solo se practicó tenis, sino que también un poco escucharon, ¿no?, la filosofía del deporte, la dedicación, el saber perder, el saber compartir, el saber trabajar en equipo. Y bueno, pues para ellos fue una ilusión tremenda, porque vinieron todos con muchísimas ganas y pasaron una tarde estupenda, ¿no?
La última, desvélenos un secreto si es posible. ¿Tiene usted en el Club de Tenis de Pontevedra algún Rafa Nadal en ciernes?
Bueno, pues hemos sido, ¿no?, desde hace 3 años campeones gallegos cadetes, campeones gallegos infantiles, campeones gallegos benjamines. Nunca se sabe, pero bueno, hay varios chicos y varias chicas que están trabajando con muchas ganas y con mucha ilusión, ¿no? Y bueno, pues el tiempo dirá, ¿no?, si al final estos jóvenes pues se pueden dedicar al mundo del tenis.
Bueno, lo importante es que de momento en edades tempranas se vayan divirtiendo, que vayan progresando, porque además, evidentemente, y ahora hablando completamente en serio, es que igualar los 21 Grand Slams de Rafa Nadal, yo casi me atrevo a decir que va a ser prácticamente que imposible. Enrique Domínguez, presidente del Club de Tenis de Pontevedra, muchísimas gracias por este ratito de charla sobre la imponente figura del mejor deportista, por lo menos en mi opinión, del mejor deportista español de todos los tiempos, como es don Rafael Nadal Parera. Presidente, muchísimas gracias, un saludo.
Nada, muchas gracias a vosotros, un saludo.
¡Vamos, Tone! Pero como siempre, antes de marcharnos, os contamos otras cosas que nosotros por lo menos creemos o pensamos que debéis saber. Ricardo, en motocross, Rubén Fernández competía este fin de semana. ¿Cómo le fue en Italia?
Pues fue en esa primera prueba internacional de Italia, se disputó en la localidad de Agüero y reunió pues a una buena parte de los pilotos que tomarán parte en el próximo mundial. El Vigués partió en la primera plaza y en ella se movió durante toda la carrera, hasta que una caída lo retrasó para acabar tercero.
Qué bonita la ciudad de Alghero, en Cerdeña. La recomiendo encarecidamente cuando podamos recuperar la normalidad o cierta normalidad para viajar. Y en ciclismo, Ricardo, dos corredores del grupo deportivo Superfroid se pasan al ciclocross.
Sí, Gonzalo Iguanzo y Miguel Rodríguez participaron el pasado fin de semana en el Campeonato del Mundo de Ciclocross disputado en Arkansas, en Estados Unidos. Finalizaron en buenas posiciones, duodécimo y vigésimo sexto, respectivamente.
Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi. Hasta mañana.
Gracias a todos por elegir Deportes Cope en la provincia de Pontevedra. Ahora te quedas en la sintonía Cope con los compañeros de la tarde. Mañana más, como siempre, a las 3:30. Feliz tarde para todos. Adiós.
Deportes. Cope en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.